Hola, soy Nicolás Franciuli y estás escuchando la Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar.
Hoy, Ignacio Copani, famoso cantautor y fanático de River, nos cuenta cómo surgieron algunas de sus emblemáticas canciones.
En principio, vale. Muchísimas gracias, Ignacio, por estos minutos, por estar acá en el podcast de la Página Millonaria. Es un gusto para nosotros. Tu música está atravesada por muchas generaciones de hinchas de River y tu voz está muy ligada a lo que es el club. Y la primera pregunta que siempre hacemos es bastante general, pero bueno, para que nos cuentes lo que sentís vos cuando escuchás la palabra River.
Qué buena pregunta, porque es algo que lo tenemos los hinchas de... Yo creo que los hinchas de todos los cuadros, pero bueno, estamos en la Página Millonaria, no estamos en la Página Académica, estamos en nuestro lugar. Uno lo toma con tanta naturalidad. Yo tengo una canción que se llama Soy de River, que tiene un recitado que más o menos menciona algo así. Para nosotros es muy natural, como existe el viento, como el cielo es azul, gracias a Dios existe River y no analizamos lo que nos pasa verdaderamente como una cosa de tanto amor y tanto afecto que hasta haciendo zapping podemos llegar a hinchar por Boston River de Uruguay o por cualquier, o por Perú o por Rayo Vallecano o por cualquier cosa que se asemeje a River en lo futbolero, pero después cómo nos despiertan simpatía los futbolistas que aunque se hayan pasado 10 minutos por River, lo asociamos todo con eso. Y cuando uno tiene la suerte de ir al Monumental, a cualquier actividad, puede ser al colegio, al museo, a practicar un deporte, a la confitería de visita o a un partido, esa cuestión de tener un territorio tan importante también nos distingue. Vos fijate que el barrio River, le dicen barrio River porque ahí está River. No es que River se mudó al barrio de River y adoptó las características de ese lugar, que es muy válido, de cualquier equipo de fútbol que va a un lugar y lo toma. El Rayo Vallecano es porque está en el barrio de Vallecas, es una zona muy popular de Madrid. Yo creo que River le da entidad a donde vaya. Acordate lo que fue el torneo nacional cuando lo habitó River, que era de más trascendencia que cualquier otro torneo, que incluso los internacionales de ese año. Digamos, la potencia, que yo siempre digo bromeando, si River fuera a la Antártida, cambiaría de nombre el continente blanco, lo asociaría con algo riverplatense. Entonces cuando siento esa palabra es algo propio, es algo mío, es una cosa de mi identidad, es como patria, es como familia, es como lo que te completa. No te lo podés imaginar de otra manera al mundo, como no te lo podés imaginar sin viento, sin árboles, sin cielo, no lo podés imaginar con River. Para mí parte de mi vida, en serio, atraviesa las generaciones. Cuando no tenía ningún tema en común para hablar con mi viejo, River nos unía, y ahora me pasa con mi nieto.
Sí, te atraviesa como si en toda tu vida, y eso te quería preguntar nombraste a tu papá, tu historia como hincha. ¿Fue tu papá que te hizo hincha? ¿Ibas a la cancha? ¿Te gustaban las canciones? ¿Cómo fue esa parte de tu vida de chico?
Primero, sí, yo digo siempre que tuve suerte, que heredé mis preferencias, desde mi fe religiosa hasta mi militancia política y hasta mi gusto futbolero, tuve la suerte de heredarlo. No fue una construcción personal ni colectiva ni nada. Yo soy de River porque mi abuelo vino de Italia y como muchos inmigrantes, primero llegó al barrio de La Boca, después enseguida se fue a trabajar al campo al sur de Santa Fe, así que podría ser haberse hecho hincha de Colón, de Unión, de Argentino de Rosario, de Newell's, de Central, y se hizo hincha de River y después lo fuimos heredando. Era muy impactante lo que representaba ese nacimiento romántico de la identificación con los clubes y ese espíritu de sentirte, aunque sea poderoso en algo de la vida. Por eso en el campo popular hay tantos y tantos hinchas de River, de hijos de obreros, de campesinos, que se hacían de River, porque también el fútbol te otorga esa particularidad de sentir que estás en el mismo punto de partida que cualquier otro, ¿no? Así que bueno, él lo eligió, mi viejo obviamente que lo heredó, y con ambos empecé a ir a la cancha desde muy chico. Recuerdo mi primer partido que fui a la cancha fue una goleada de River a Huracán, un 4-0 en el año 65, y tengo, una vez lo conté en un recital que hice en el Club Temperley, y tuvieron la gentileza de conseguirme un cuadro con el recorte de ese partido. Sí. River jugó con una camiseta, como jugó Independiente la semana pasada, una camiseta que a mí me gusta mucho, es como la del Arsenal, toda roja y las mangas blancas. Y jugó bárbaro River, tenía unos equipazos en la década del 60, aunque no salía campeón, era una maravilla. Pero además tengo muy, muy claro el recuerdo del colorido, del festín para los ojos que fue ese partido de River y Huracán, porque combina muy bien el rojo, el blanco, el verde del césped en la perspectiva que te da la tribuna. Yo no había visto nunca ese impacto de colores. Pensá que era un mundo más blanco y negro, pero existía la imaginación. Cualquier pibe de esa época futbolero tenía en su mente el relato de la radio, y parecía raro estar en la cancha y que nadie relatara. De hecho, era una gran costumbre, podés preguntarle a cualquier viejo en Orto Pani, ir a la cancha con la radio portátil. Y mientras veías el partido, además de informarte de los otros resultados, lo escuchabas, porque era difícil imaginarse esa, porque era tan impactante el relato de radio, que si bien yo no podía ver los colores porque había fotos y tele en blanco y negro, podías ver en tu fantasía, en tu imaginación, a Amadeo volando de palo a palo, a Hermindo Nega caminando por el aire, a Pinino Más volando como un cometa. Y era lo que te permitía esa fantasía, y sobre todo la personalidad de esos equipos de River, que tenían como contenido para llenar eso, ¿no? No hay ninguna duda que esa alta gama de futbolistas que mantuvo durante tantos años ayudaba a que la fantasía así no la podías tener. Yo tengo una gran simpatía por Excursionistas, que es otro equipo del barrio. Pero esa fantasía de gloria, era otro tipo de aguante el que había que hacer en el Bajo Belgrano.
Sí, bueno, fueron años ahí buenos, como vos decís, de River futbolísticamente, lamentablemente sin el título, que pasaron varios años hasta el 75. Y cuando ibas a la cancha, ¿qué te interesaba el tema de las canciones, de la gente, de la música popular, digamos, en el estadio? Ahí ya tenías esa, digamos, ese interés por la música en el fútbol.
Cuando era pibito, le decía a algún desconocido que se acercaba por cualquier motivo, por lo que sea, le decía, acuérdese de mí que me llamo Ignacio Copani. Pero yo creía que porque iba a jugar en River, no porque iba a ser, que me iba a recordar por... De hecho, me fui a probar a los 12 años como arquero, porque a fuerza de ser tronco y de ir al arco, un poco aprendí ese oficio y quedé. Fue una emoción muy grande para mí. Me quedé y después fui a 3 prácticas y en la tercera me probaron a fondo y nunca más, ya no me llamaron nunca más. Sí, me llamó Don Alfredo Daviche, pero como 40 años después, para hacer la marcha del más grande, sigue siendo River Plate. Así
bueno,
que...
pero bien, o sea, estuviste cerca de... ¿Y después de River no quisiste probar en ningún otro club? ¿O era River o nada?
No, no solo no me probé en otro club, sino que me dediqué a jugar al handball. Fue una gran frustración no haber quedado, pero es muy difícil. De hecho, me acuerdo que el pibe que quedó, me anoté el apellido. Siempre me acuerdo que se llamaba Paulucci, porque dije, este era un capo, volaba así, era fenómeno. Era muy justo que quedara ese pibe y yo no... pero no llegó, no lo llegué a ver ni en las reservas ni nada. Y yo creía que, uy, conocía al futuro orquesta de River y no sé, don Paulucci, qué será de su vida. Pero no, era muy difícil. De hecho, cuando nos fuimos a probar, fuimos varios pibes del barrio, yo vivía en Ramos Mejía, y los fenómenos, los que bailaban a todos en el barrio, en el colegio, no quedó ninguno. Yo creo que a mí me tomaron porque nadie se probaba de arquero, entonces no había nadie, bueno, tomemos estos pibes y después los probamos más a fondo. Todas esas anécdotas, claro, se las conté alguna vez a Amadeo y siempre me alentó, y después hablaba de mí como un colega.
¿Ah, sí?
Yo conocía los secretos del arco. No, digo, conozco nada más la soledad, y por eso tengo una canción que les recomiendo si quieren escuchar, que es el Blues del Arquero, donde recita don Amadeo Carrizo y donde cuento de esa soledad y de esa sensación de que mientras todos se divierten, si vos te mandás una sola macana...
Qué equivocado que están los que dicen que el guardaballa es el puesto del tonto, del gordito, del gilum. Pibe, si tenés vocación de arquero, hacelo, no te vas a arrepentir. Te lo aconsejo yo, Amadeo.
Pero yo me la aguanto, bien tranquilo y entero. Este oficio de arquero, con nervios de acero, puedo disfrutar.
A pesar de que River siempre se destacó por su potencia ofensiva, por su juego, pero en las mejores épocas tuvo muy buenos arqueros. Es un puesto muy, muy importante en River. De don Amadeo Carrizo hasta Puntido, hasta Goico, hasta obviamente Barovero y Armani, que coronaron en este tiempo algo muy, muy sólido en el arco de River. No es lo mismo que... hubo campeonatos que los perdimos por no tener en la valla algo de nivel. Yo me acuerdo que apenas empezó Gallardo, en una reunión social de River, charlé con el presidente D'Onofrio y me dice, hace mucho que no te veo, ¿cuánto hace que no le haces una canción a River? Y le dije, sí, estoy preparando una canción que se llama D'Onofrio, comprar un arquero, porque veníamos perfilando a partir del ascenso un buen equipo que para mí, bueno, tenía que completarse con un buen arquero. Y así, bueno, es algo importante que a veces uno no llega a dimensionarlo, pero que en River fue muy importante. Y sobre todo esta aparición de Armani, que ahora, viste, como algunos quedaron mal psicológicamente desde diciembre del 2018, ataja bien el Dibu y te cargan con Armani. Pero que no tiene nada que ver una cosa con otra. Es como si yo me enojara porque Elegante tiene éxito. Es otra cosa que pasa en otra línea, ¿no?
Sí, aparte de cierto, lo que vos decís de, bueno, Armani, el Mono Burgos, también me acuerdo, el 96, sí, que ataja el penal en la final. Siempre hubo importancia de los arqueros. Y me veo que vos le das mucha... le pones el ojo a ese puesto. Y también en esa época de chico, a los 12, de la adolescencia, ¿ya empezás a escribir alguna canción de River o eso fue más adelante?
Sí, ya empezaba. Cuando empecé a escribir las primeras canciones, y lo hacía como un juego con mi familia, ¿no? De transformar, lo primero, transformar alguna canción conocida, como de River, pero no cantando la de cancha que podía estar de moda. Viste que siempre las canciones de cancha son la canción que era muy popular y se le cambia la letra, sino buscando canciones que tuvieran más que ver con lo emotivo, ¿no? Con otro tipo de cosas. Me gusta mucho igual que la música popular se eternice en una tribuna. Yo busco, cuando escucho alguna canción de cancha, trato de acordarme de qué verdadera canción viene, porque uno ni tiene idea de qué tan vieja. Hay canciones que cantan los pibes de hoy y son de la ópera de Jesucristo Superstar de 1970.
Sí, sí. Y después la terminan cantando en otras partes del mundo y tampoco saben.
Bueno, pero hay una canción que es Soy de River, soy de River, soy de River, yo soy... y es una canción de una ópera rock de hace más de 50 años que decía: deja que entre, deja que entre el sol, que entre el sol. Y bueno, es increíble. Fíjate que de alguna manera, y sin poner en discusión la fe religiosa de cada uno, yo opino que la vida eterna existe y que es colectiva, es esa transmisión cultural que hacemos generación tras generación, que logra, por ejemplo, a través de la pasión riverplatense, que cantes una canción de hace 50 años y la sientas viva, que te abraces con una persona que no conoces, porque te tocó al lado de la tribuna alguien que no conocí, te abrazás, porque ahí no cuenta la clase social ni la ideología política. No le preguntás al de al lado: ¿usted es macrista? No, entonces no lo abrazo. No, ¿usted es kirchnerista? No, entonces córrase. No, es de River, y eso te hermana, te emparenta, te digo que te iguala. Tal vez uno pueda ir a la cancha con la camiseta original que vale miles de pesos y el otro tenga que ir con una camiseta que la consiguió mucho más barata. Pero la pasión es la misma y nadie se fija en eso cuando está en la tribuna. La verdad, no te abrazás y no le decís: a ver, mostrame la etiquetita del costado, a ver si es la original. No, te abrazás porque es parte de tu ser.
Fue en el 96, ¿no?, que Alfredo Davich te llamó para hacer la canción del más grande Sigue Siendo River Plate. ¿Fue como un himno que te pidió o cómo fue la propuesta?
No, me pidió una canción alegórica. Si te digo la verdad, charlamos porque hay un himno de River que yo lo quiero mucho, como todos los hinchas de River, pero que es una marcha bélica, marcial británica, con una letra que le habrá puesto alguien que yo verdaderamente no conozco, quien hizo la letra de River Plate, tu grato nombre, que es una letra gentil, con un lenguaje de hace muchas décadas. Y don Alfredo me llamó para que hiciera, porque sabía, yo tenía hasta en mis canciones normales de mis discos, cualquiera, tenía muchas referencias a River, no solamente cuando charlaba, cuando me hacían una nota, sino que en las propias canciones. Y bueno, que si me animaba a hacer una marcha que yo pensé que era para usar en algún evento, que era para algo de color o característico. Bueno, y la gente lo hizo así, importante, la asoció tal vez. Yo creo que está bien, está bueno el repertorio, está mal que sea excesivamente humilde, porque están buenas esas canciones y realmente esta marcha del más grande la podés poner cuando gana, cuando pierde, no es una cosa exitista y no pierde vigencia.
El más grande sigue siendo River Plate, el campeón más poderoso de la historia. Por las glorias que alumbraron el ayer y que brillan todavía en mi memoria.
Pues pensá que estamos hablando de que está hecha en el año 96, que ya es una punta de año. Y cuando se hizo esa marcha, River salió tricampeón y después salió y ganó dos títulos de América que le eran muy esquivos. Si bien algunos, a veces con envidia, no sé por qué cosa, mienten y te dicen: desde que hiciste la marcha de River no ganamos más. Al revés, yo primero hice la marcha, hice el disco, y la prueba más grande de todo eso es que el disco Riverpidísimo, donde está la marcha, tiene una canción que se llama Inmenso, que le está pidiendo a Enzo que no se retire, cuando estaba jugando todavía Enzo Francescoli. Así que eso, bueno, fíjate qué suerte que tuve en poner eso, porque eso mata cualquier otra duda. Decir: no, lo hiciste después que salió campeón. No, lo hice después que salió campeón de América, lo hice mucho antes.
River Plate, te quiero más, como te quiere casi toda la Argentina.
tomó una dimensión bárbara. Tengo grabaciones de la canción en los lugares más insólitos, incluso en la página millonaria lo han puesto en un bar en Japón, con el de, en una disquería en cualquier lugar de Europa. No sé, bueno, en lo individual tengo hasta gente cantando la marcha en el Vaticano. No digo que el Papa salga a cantarla porque es de San Lorenzo, pero si hubiera sido de River, yo creo que... Y tal vez la conozca, porque muchos hinchas de muchos cuadros me halagan diciendo que la verdad que fue una pegada hacer esa canción. No tiene ninguna agresión a los rivales. Incluso en todo mi repertorio las bromas son familiares. No hay una sola mención racista o xenófoba. Ni siquiera en la rivalidad con Boca no tengo ningún tinte ahí de cosa de ese tenor.
Y esta canción, que es hermosa, como decimos, mucha gente hasta pensó que era el himno oficial del club, ¿no? Por esto de que justamente...
Pero sí lo es, ¿eh? Que por comisión directiva está nombrado junto con el otro como los dos himnos que tiene River. Yo lo tengo por comisión directiva, como para que quede claro que no es un producto de marketing, no es que esto te lo vendo con el sello, viste que vos no podés hacer una taza y ponerle el escudo de River si no tiene cierto permiso del departamento, no sé qué. La marcha es una obra artística y es de River, y yo a River le doné todos los derechos de autor en todos los eventos que haga River, de lo que sea, del Instituto River Plate, de la fiesta de fin de año, de la Fundación River Plate, del museo, donde pongan mis canciones, no solamente la marcha, sino cualquiera que se refiera a River, que yo no le reclamo ningún derecho. Imagínate lo que le podría reclamar de las veces que se ha pasado en los altoparlantes del Monumental, y no, eso va por otra vía.
Muy bien. Ah, bueno, esa era una duda que tenía, así que está perfecto, entonces se puede utilizar, y es un himno, es la realmente canción, un himno.
La canción para mí es de River, es de los hinchas, pero también es de la institución. La puedo usar. Mira, me pasa algo, todavía este año no me pasó porque entre la pandemia viene muy tibio el tema de las elecciones en el club, pero en muchas elecciones, y me piden permiso, y yo digo, el repertorio está ahí, usen lo que quieran, no quiere decir que yo lo apoye a tal lista, a tal cosa, pero es de todos los hinchas de River. River tiene su propia música con el trabajo que hice yo, con mis colaboradores, la gente que participa, que si vos ponés en Google, en el mundo le imitan mucho la canción, me hacen unos afanos de derecho de autor terribles. En México, en Centroamérica, te podés encontrar. ¿Ah, sí? El más grande sigue siendo cartaginés, canta igual.
Bueno, ¿sí?
No puedo perder tiempo en hacerle juicio a nadie, digo, man, que hagan lo que quieran, pero el más grande sigue siendo River Plate.
No, eso no hay duda. ¿Y cuál es la segunda canción que más te recuerda a la gente? Si es esa la primera, ¿no?
Mira, esa es la primera, porque me agarra una persona con un pibe de 10 años al lado y le explica, este es el autor del himno de River, ¿no? Así que sin duda esa es la primera, a un pibe que no me conoce, que nació décadas después de que yo pudiera tener una identificación con la juventud, y sin embargo con ese repertorio el pibe ya me identifica. Creo que la segunda canción es la de Enzo, la canción Inmenso.
Es tan grande que si debo hablar de Enzo, los laureles, los elogios quedan chicos, la palabra de alabanza se hace añicos. Es Francescoli tan grande que ahora pienso que su nombre debería ser Inmenso, pues de gloria me hizo inmensamente rico.
Yo creo que porque es muy linda, porque también hice canciones así personales, le hice para Matías Almeida, para el Negro Estrada, y le estoy debiendo al hincha de River una canción. Dice Alberto Alonso, obviamente, Amadeo, los ídolos que son mis. Le debo una canción al Muñeco Gallardo. La tengo casi terminada y ya he adelantado que se va a llamar La Muñeca del Muñeco. Pero a lo mejor no siento que todavía tenga la dimensión de canción que se merece el muñeco. Segundo, no me gusta ser como oportunista y decir, mirá, como está triunfando el muñeco, le hago la canción. Y triunfa todo el tiempo, como no puede tomarla nunca, entonces claro, no puedo lanzarla nunca.
Estos 7 años es difícil porque siempre hubo buenos momentos para lanzarla.
Claro. Pero lo que yo quería referir en la canción La Muñeca del Muñeco es un juego de palabras, es para hacer algo rítmico, me parece que podría tener una coreografía La Muñeca del Muñeco, pero es una de las cosas que más me llama la atención de Gallardo, es esa muñeca como el conductor de un auto de carrera que puede sortear un montón de obstáculos, como se le presentan a él, primero que todo con el desarme del plantel temporada tras temporada, y muchas veces en medio de las temporadas, ¿no? Como que te dan ganas de que el domingo no la rompa Julián Álvarez, porque viene alguien y se lo lleva la otra semana. Y bueno, que aguante hasta Navidad, que se merece levantar el título que ahora añoramos, que es el título de Liga, en un campeonato de verdad, ¿no? De 7 fechas, un campeonato como el que estamos atravesando ahora, en todos contra todos, ¿de cuánto? De 26 equipos es.
Pensé el equipo, 25 fechas. Así que bueno, o sea, la canción está, pero, si podemos decir.
Con coronavirus, con las lesiones, con las ventas, con cómo queda diezmado el plantel cada vez que hay fecha FIFA, dando todas esas ventajas.
Aparte, no sé qué vas a incluir en la canción o qué incluiste, pero sí, también lo que pasó en 2018, que River jugó visitante, la segunda final.
2018, claro. Bueno, podés hacer un raconto que yo creo que en la canción tendría que poner a un artista tipo, por decirte, Elegante, que pueda, o Woz, alguien que pueda no solo armar la canción, que yo la canto, o que la cante cualquier coro, pero necesita como un trapero para que relate, porque si no, no entra en una canción todas esas cosas que hay que ir atravesando. Para mí, a partir del penal que le da Delfino al minuto de juego en la Sudamericana a Boca, en un penal que no debería ser penal porque el jugador, creo que era Rojas,
sí,
intentó rechazar y es la tajada de Barovero, y a partir de ahí, bueno, pasaron mil millones de cosas que siempre pudo enderezar en el camino La Muñeca del Muñeco, pero además sosteniendo un espíritu, como cuando nos tocó jugar con Enzo Pérez al arco y a los 10 minutos ganábamos 2-0 y que lo va a buscar el partido. Entonces, bueno, esa muñeca la verdad que merece un homenaje, pero no sé, por lo menos ya les dejé la idea, si no me sale a mí ya que lo haga el otro, pero no puedo decir, bueno, oh, salimos campeones y acá tienen la canción, la muñeca, me cuesta, es un tema de pudor artístico mío.
Claro, bueno, pero es como vos decís, ya en estos años, si ahora ojalá que River salga campeón en diciembre, bueno, es un buen momento también para sacarla, pero no es por oportunismo, sino porque la venís pensando hace mucho y está muy buena la idea, así que
una estrofa, la estrofa de, o un prólogo diciendo lo que te estoy contando, viste, total ahora una canción no es tan rígida como era antes, que era el corte que se pasaba, ahora vos podés hacer un video y diciendo lo que te decía, miren, la tengo lista la canción, la iba a hacer cuando no estuviera un año sin título para homenajearlo al muñeco, pero no me deja ningún año así, y la verdad que mucho mejor. Creo que es la que la debo por él, porque además tengo muy buena onda con él, lo conozco desde que era jugador, desde que era pibe, y siempre tuve buena onda. Ahora ya le están saliendo canas, imagínate lo que me ha salido a mí.
Ah, sí, se lo merece, y aparte vos también te la mereces para la gente de River. Así que ya te voy haciendo las últimas. Muchas gracias por el tiempo, Ignacio. ¿Tenés una filial, ¿no?, en San Clemente de Tuyú? ¿A tu nombre?
Sí, no sé si está en funcionamiento. Viste que algunas filiales, con la pandemia, al no tener un lugar físico donde reunirse, ahora lo voy a saber, que está por empezar la costa. Tengo un par más que llevan mi nombre, pero lo llevan como de contrabando, porque para poder, me parece que es una condición de institucional, que para claro. ser una filial reconocida como filial, entre otras cosas, tiene que tener el nombre de un exjugador. Y yo fui a esas tres prácticas que te conté. Bueno. No me alcanza. Pero que pongan el cartel, que lo anuncien así, para mí es un honor. Y te digo la verdad, tendría que haber una brecha de que el club permita que las filiales tengan el nombre de quien quieran. De alguna. A mí me gustaría que hubiera una filial Luis Alberto Spinetta, Juan Alberto Badía, Guillermo Vila, qué sé yo, Gabriela Sabatini. Hay un espíritu que va más allá de los 11 que juegan. Y aparte, con nosotros, con los hinchas y con los lectores y seguidores de la página millonaria, saben que no nos vamos a ir la semana que viene a la página boquense, porque dice, me contrataron y yo soy profesional, me debo a quien me paga. No, nosotros no nos debemos a quien me paga. A mí me ofrecieron dos veces casi una fortuna por hacer temas para Boca y con seudónimo. Ni siquiera afectaba mi honor y buen nombre. Y no lo quise hacer, ¿verdad? No hay. No todo se cotiza y tiene precio. Y los hinchas lo sabemos mucho más que algunos protagonistas. Y hay algunos casos de algunos protagonistas que son bochornosos, y hay algunos casos como en su momento los regresos de Cabenagui o el Chori, y en este momento la participación tan activa y comprometida de Enzo Pérez, que es conmovedora, sí. Que honran verdaderamente lo que es el espíritu del hincha, porque estoy seguro que Enzo Pérez podría jugar en la MLS y ganar más que en River.
Bueno, la última pregunta que te hago, Ignacio, muchas gracias por el tiempo. Tocaste en la despedida de Enzo Francescoli, en el festejo del centenario, si no me equivoco. ¿Te quedó algún sueño así por cumplir en el Monumental, con River, algo no, pendiente?
En el Monumental no, porque yo me empecé a ser conocido en la televisión, porque había un programa conducido por un riverplatense que era Juan Alberto Badía, se llamaba Badía y Compañía, era muy popular. Y se hacía en el año 88 en el microestadio de River, bajo una tribuna de River. Y ahí pude compartir el escenario, no te imaginas. Yo empezaba, pero pude tocar ahí con Serú Girán, con Charlie, con Spinetta, con los Chalchaleros, con Mariano Mores. Compartir eso fue espectacular. Y tenía mucho éxito. Yo iba casi todos los sábados a ese programa. Así que yo en River toqué más veces que los Rolling Stones. No me queda. Canté en el colegio, en fiestas, en la tribuna, donde sea, y en el medio del campo de juego también, en esas reuniones tan importantes que vos mencionás. Vi mi nombre en el viejo tablero Autotrol, así que siendo el más tronco de mi barrio, pude poner mi nombre ahí. Así que no es que me quede una expectativa más que la alegría, el orgullo de que entonen alguna canción que yo compuse, pero que no digo que es mía, como te decía recién, que siento que es de los hinchas y las hinchas de River.
Sí, sí, quedó para siempre. Así que también el agradecimiento de este lado por el tiempo. Y bueno, ojalá que dentro de poco escuchemos la canción de La Muñeca al Muñeco. Me quedó ganas de escucharla ya.
Esperemos que la encuentre, pues, porque si no crea una expectativa y después es una canción así nomás, entonces usted tiene que estar muy buena. No es tan fácil, Nico, porque a mí nunca me gustó, viste, no ser auténtico. Entonces, a mí me suena para hacer una canción muy juvenil, para que la valore el público que está transitando junto con el muñeco esta época. Y yo no puedo hacerme el rapero, el joven. Entonces, si no me sale auténticamente, prefiero decir, bueno, muñeco, yo te tengo la idea y todo eso, pero te voy a escribir una carta en vez de una canción, porque
puede ser.
No veo cómo lo puedo hacer auténticamente, pero sí puede ser algo, como te decía recién, para hacerla, pero que la interpreten unos más jóvenes que yo, ¿no? Que yo pueda intervenir ahí, de decir, bueno, muchachos, acá les dejo la posta, sigan ustedes, no hagan canciones solo de Chingui Chingui, porque River tiene historia para hacer algo más.
Así que bueno, Ignacio, muchísimas gracias. Un placer, realmente un gusto. Y bueno, gracias por todas las canciones y todo,
bueno,
lo que
gracias. Y a todas las hinchas de River y todos los hinchas de River, con alegría, con amor y con muchos cuidados todavía, ¿eh? No nos vamos a ahogar en la orilla, que falta un poquito para estar libres de la peste y además para salir campeones.